This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Una producción original de Troop.
Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir.
Somos aliadas.
¿Somos aliadas?
Sí.
Y en el camino andamos.
Ay, qué bonito.
Qué alegría.
¿Qué no la rieras? Ah, no, ya sí.
Yo no perderé
también.
¿También?
Y tener una aliada tan talentosa, hermosa.
Qué suerte.
O sea, brillas ¿en dónde no brilla María León?
No sé.
Hay varios lugares.
Hasta en la oscuridad brilla.
¿Sabes qué?
¿Qué?
Seguro debes de tener un lugar donde no, y quiero saber.
Sí, ¿en la cocina?
Porque ya sabemos que sí brillas. Todo sabe, se sabe. Hay dos cosas que se ven desde la luna: la muralla china y que brillas. Hola, dinos dónde.
Eso está padre. ¿En dónde no brillas? Exacto.
Es que hay muchas
no
cosas.
No te sientes que no eres talentosa. Que,
o sea, cuéntanos. O sea, no sé patinar, por ejemplo. No sé patinar. Me cuesta mucho trabajo soltar. Soy muy aprensiva. Me cuesta mucho trabajo soltar no solo lo mío, sino lo de mi equipo.
Sí.
Soy bien dura a veces y eso no me gusta de mí.
Perfeccionista.
Muy perfeccionista, pero a veces demasiado.
Ajá.
Soy muy borracha.
Mentirosa.
No podrías
tener ese abdomen
borracha.
Si fueras borracha. O sea.
¿No sabes que el alcohol deshidrata? ¿No sabes lo que hacen los fisicoculturistas antes de competir?
Pues mi tío Chencho tiene una panza así.
Pero no lo hagan. No es saludable.
O sea, ¿te gusta la cerveza?
Es que sí. Dime que no me gusta.
Eres fiestera y es muy divertida. Es que eso es lo que
soy
a mí
mezcalera.
Me intriga. De María León me intrigan muchas cosas, ¿verdad?
Sí.
O sea,
¿tipo?
La veo siempre espectacular, o sea, nunca le sobra un gramo de grasa, nunca le noto cansancio y sin embargo sé que trabajas mucho y que te agotas, pero también te ríes y te diviertes y festejas como los grandes, o sea, nos pasa parecido, somos finalistas, somos Miss Venezuela en las fiestas.
Claro, yo tengo muchos alter egos.
Sí, pero si yo, o sea, yo llego al final de la fiesta y al día siguiente me quiero casi interna. Tú, fresca, triunfando en el escenario, Sandra Dí con todo.
No siempre. O sea, por ejemplo, cuando yo llego, soy María, que soy como ahorita, ¿no? Soy un poquito tímida y como que sí me río, pero luego digo una palabrota y luego me callo 2 segundos y luego como, o sea, soy muy observadora.
Mustia.
Mustia.
Observadora estaba bonito.
Tengo un grado de mustiadez porque soy un poco antisocial.
Sí,
la verdad es que no soy la persona que llega ahí, ¿qué onda? ¿Cómo están? O sea, no
y
soy.
Y ahí el alcohol ayuda,
no soy el alma de la fiesta.
¿Pero por qué eres tímida? ¿Por qué?
Porque soy un poco tímida, fíjate. Y soy un poquito insegura también. O sea, como.
¿Qué?
Ajá.
Claro que, pues, ¿por qué no?
Es parte también de mi personalidad, porque la neta, soy una persona muy sensible. Entonces, me vulnero muy fácil. Uh-huh. Me cuesta soltar. Soy tan perfeccionista que no sé si mis palabras las elijo bien en el momento y las pienso. O sea, soy dura conmigo, pero, a ese nivel de inseguridad. Pero
me regreso rápido. Esa parte a mí me gusta un montón. Porque creo que es muy fácil caer en la trampa de pensar que María no es insegura, pues porque es chingona, porque está bonita, porque está sabrosa, porque, ¿no? Deliciosa.
¿Cómo
no,
fue eso?
Sí, deliciosa. No. Es que creo que no tiene. O sea, eso me gusta muchísimo porque tiene que ver con estos matices que tenemos en donde una cosa no tiene que ver con la otra.
No, a ver, ojo, entiendo y me parece muy brillante tu comentario, sin embargo, me sorprende.
Sí, bueno.
No, tal cual. O sea, hay personas muy hermosas y muy talentosas con inseguridades, pero de pronto se medio logra detectar eso en el lenguaje corporal. Y yo a María no se lo encuentro ni se lo había encontrado en los ya muchos años que tengo de conocerla. Para
muchísimo.
Mi fortuna, desde que llegó a esta ciudad, ¿tenías 15 o 16?
15.
Una bebé muy chiquita.
Sí.
Y claro, si tienes estas inseguridades, la verdad es que las escondes muy bien. Te plantas con una. ¿Sabes? Es esta niña. Eras esta chavita que. ¡Wow! Te plantas con una gravedad y es imposible no mirarla, pero hay ahí una vulnerabilidad adentro, entonces.
Sí, la verdad es que siempre ha sido más fácil. Por eso Sargento León.
¿Por eso qué?
Sargento León, porque siempre ha sido más fácil echar al sargento por delante de María, y perdón que hable de mi tercera persona, pero ha entrado al quite siempre. ¿Por qué? Porque también crecí en una banda de hombres donde había mucho machismo, que lo fuimos descubriendo igual después, incluso yo, porque lo hemos ido descubriendo como sociedad también, ¿no? E identificando. Entonces, de pronto el sargento entraba al quite, y si ellos decían pe, yo decía ver, y si ellos decían pi, o sea, era como mi manera de protegerme ante una situación donde yo me sentía que no encajaba porque era mujer, porque era 20 años más chica que ellos, o sea, había muchas cosas, ¿sabes? Entonces, también han pasado los años y el sargento y el mezcal y todo me ha protegido muy bien en esta industria y me ha hecho sobrevivir. Pero este año específicamente, a mis 37 años, después de vivir algo súper duro el año pasado, que incluso fue tan duro el acto de supervivencia de un maltrato psicológico tan grande que físicamente me lastimó, ¿no?
Y me generó emocionalmente.
Una persona con la que estuve, como que, o sea, como que fueron muchas cosas que yo
una relación amorosa,
que
pues
yo permití, ajá, uh-huh, que se debió a mi permisividad. Uh-huh. Entonces, como que este año que estoy en un proceso de sanación y lo llevo muy de la mano con terapia, padrísima, me la paso fregón. Ha sido un año de soltar al sargento y abrazar también esa parte vulnerable, insegura, muste. Todas esas partes las abrazo también con esa responsabilidad de, pues, sí es lo que soy.
Y hay algo muy bonito, María, que también yo te conozco ya también un par de años, no tantos. ¿Qué tiene que ver con tu mirada? ¿Ves diferente?
¿Ves diferente?
Sí, ves diferente. Porque creo que
estoy
también
más ciega también ya después de tanto tiempo. Veo menos.
Ahora veo borroso. Sí.
Veo borroso.
No, dije mirada, no visión. si tienes, o sea, yo creo que también está este sargento, por supuesto, que evita que la gente entre. Por supuesto, sí, ayuda muchísimo, ¿no? Incluso el verte un abdomen, o sea, impenetrable, porque dice, está traído, o sea, el chaleco de Batman puesto. Y eso también es esta barrera, pero se te ha suavizado muchísimo la mirada y quiero decírtelo. Y eso está bien bonito, porque pues de eso vamos, de ir entendiendo cómo podemos ir avanzando en nuestras diferentes caras o nuestros diferentes niveles a desbloquear. Y eso está bien bonito.
Ya me gustaría preguntar.
Gracias.
Si es posible y si se puede abrir las cartas hacia allá. Porque hay muchas mujeres que creo que hemos tenido relaciones donde nos hemos sometido y ni siquiera sabíamos que estábamos sometidas. O relaciones donde hemos permitido y hay focos rojos que no los vemos como rojos, sino claro, como que sucedió y justificamos. Y siendo aliadas, pues sí, hay muchas mujeres que siguen este podcast y quisiera que compartamos cuáles son esos focos que quizá hemos dado por alto y que no le dimos tanta importancia, pero que después cobraron vida, uh-huh, y nos hicieron pagarla duro, ¿no? Y que nos pusimos de tapete muchas veces o nos desdibujamos. Uh-huh. ¿Y en qué momento nos recuperamos? Me encantaría como abrir por ahí la conversa.
¡Qué cañón!
Sí.
O sea, yo siento que de pronto hay muchísimos tipos de personalidades que junto con otras personalidades o trastornos se vuelven súper explosivos de una manera negativa o positiva. En mi caso, yo soy una persona complaciente, uh-huh, desde súper chiquita. Tengo unos padres maravillosos que han sido así conmigo, entonces también es como he aprendido yo a tratar a la gente que quiero y que amo, donde la felicidad de otra persona me genera a mí una felicidad, ¿no? Y soy una persona que me adapto facilísimo porque me encanta ver a la gente que quiero feliz. Uh-huh. Y eso me ha llevado también a descuidar las cosas que yo quiero, uh-huh, ¿no? A no tenerlas tan claras porque de pronto sobrepongo otras cosas de la otra persona como con más importancia. Pero también en terapia he aprendido que mi forma de ser complaciente a la hora de toparse con un trastorno o complejo narcisista, uh-huh, es súper dañino,
sí,
¿no?
Qué combinación.
Y aparte narcisista psicópata, ¿no? Si le ponemos el apellido de lo que realmente, claro, es.
Sí,
es
sí, complicado. Clínicamente hablando.
Exactamente. Ajá. Entonces, son términos nuevos para mí y son, pero el estudiarlos y el darme cuenta de lo que es el gaslighting, de lo que es el love bombing, ¿no? Todas esas cosas. Love bombing es cuando conoces a alguien y sientes que es tu superhéroe, ¿no? Sientes que es el hombre que vino a rescatar tu vida. Eso corcel. Lo hacen mucho los narcisistas, el cortejo, donde dan más de lo que tú te imaginaste que iban a dar, ¿no? Donde te compran vuelos, donde te llenan de regalos, donde te llaman todo el día, donde de pronto una cosa exagerada. Y tú dices, wow, en mi vida había conocido a alguien así, ¿no? Y yo me imagino que a lo mejor a ustedes les pasará siendo mujeres exitosas, trabajadoras.
Fíjate que yo he salido con puros narcisos pobres, entonces no.
Con puro narciso pendejo.
Pero narcisos al fin.
Sí. Entonces no.
Peor aún. Narcisos al fin.
No, bueno, porque, es broma, ¿eh?
Pero se alimentan de las mujeres exitosas.
Pero luego empieza un tipo de control, ¿no? Por debajo de la mesa. Un tipo de control de que yo te resuelvo. Yo te doy, conmigo eres el más feliz. No, espérame, ya tenemos el plan hecho. Oye, pero había quedado. No, espérame, es que ya tengo acá el plan padrísimo con mis amigos. O sea, es como que es tanto amor que a lo mejor esa succión que al principio es halagadorcísima empieza a estrangularnos. Pero muchas veces no nos damos cuenta porque lo vemos hermoso.
¿Y sabes qué es una de las cosas que me he dado cuenta? Que le pasa mucho a mujeres exitosas independientes porque están acostumbradas a tener el control, a resolver, a ser dueñas de sus, a que todo el mundo se agarre de ellas y ellas resolver. Entonces, cuando viene este tipo de control, tú dices, wow, puedo soltar un segundo. O sea, no tengo que estar en control en este momento porque hay alguien que puede tomar el control por mí y respirar un segundo de mi responsabilidad.
Cuando yo estuve en una relación de esa naturaleza y terminé la relación después de ya, y que para mí fue más difícil que quitarme un chicle del fleco, me di cuenta con los meses que lo que no podía yo perdonar era a mí. De ¿cómo no me di cuenta?
Claro.
¿Cómo permití? ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo en aras de soy buena persona? No, va a cambiar. Le creemos, va a cambiar.
Claro.
¿Cómo no? O sea, a mí, en mi trabajo en terapia, que fue mucho más difícil, fue perdonarme a mí misma. Y en esta cosa, claro, porque yo trabajo, yo resuelvo, yo hago. A mí nadie me mantiene, yo hago todo. Ay, sí, muy chingona.
Perdónate.
Perdona. Tan chingona, claro, que perdónate.
Perdónate.
¿No? Pero es que supongo que es justamente como ese fenómeno, ¿no? Vaya, si te metes de pronto al agua hirviendo, ¡ah!, pues sales huyendo, pero si entras y está tibiecita y poco a poco se va calentando, no lo percibes. Es así, es paulatino. O sea, como que van modulando ese control. No sé si hablo desde mi experiencia, te soy honesta. Cuando planteas la pregunta, Luz María, pensaba si he vivido algo así. O sea, una relación donde hay, digamos, esta especie de, no sé si dominio o abuso emocional o toxicidad como tal. A lo mejor no como pareja, pero sí de alguna manera. Conmigo misma. O sea, soy mi propia tirana. Y laboralmente me exigí muchos años mucho y me traté feo. Y hablabas, María, de este entorno en el que creciste, pues de puros hombres más grandes que tú. Y aunque no canto ni bailo, yo también trabajé con muchos hombres más grandes que yo. Y claro, es este de pronto como que obligarte a ti misma para adaptarte. Creas un personaje que te blinda, ¿no?
Exacto.
Y te vas perdiendo un poco en el intento. Es muy tremendo, ¿no?
Y vas perdiendo mucho tu feminidad. O sea, la parte masculina tiende a salir porque es el lugar donde puedes comunicarte con las otras personas.
Y sobrevives.
Y generar una... Es más fácil que tú te adaptes a ellos, lo que te hablaba del proceso de adaptación, a que ellos bajen su guardia y saquen un poco de la feminidad para compartir contigo. Pues para mí era mucho más fácil sacar al macho que llevo dentro y ser uno más de la banda.
Al sargento.
Un vato más, un hermanito más para poder ser tratada con equidad, para tomar decisiones al mismo nivel.
Claro.
Y sí, o sea, de pronto cuando empecé mi carrera de solista y empecé a darme cuenta, digo, ay, como que esto ya me estorba tantito, me lo voy a quitar. Y como que esta parte femenina, ¿dónde estaba? ¿No? Y como que ahora quiero escribir desde el punto de vista femenino y no desde el punto de vista de todo mundo. Y como mujer ahora tengo esto que defender y ahora estoy dándome cuenta que estaba sometida a esta situación que ahora defiendo con todo mi corazón. Sí, o sea, sí han sido golpes, pero nadie es culpable, porque al final ni yo me di cuenta en ese entonces, ¿sabes? O sea, son cosas que he ido descubriendo.
Es que eso está bueno, dijiste, fueron aprendiendo juntos.
Fuimos, ¿no?, aprendiendo, o sea, juntos.
Porque hay muchos sesgos de género que están ahí, pero que vamos encontrando conforme tenemos conciencia.
Claro.
Individual y social, ¿no?
Sí, 100%. Y, o sea, yo que también llevo trabajando con hombres mucho tiempo y que era súper alburera, y de repente era como, sí, esto está padre y es muy divertido y soy muy buena haciéndolo. De repente fue como, a ver. Y empecé a despegarme de eso, y de repente decía yo, oye, esto, no, sigue siendo machista. Ah, sigo siendo. Ese chiste es machista. O sea, y fueron las mujeres de mi alrededor que me hicieron ver que yo también era parte del problema.
Claro.
Que yo también hacía esos comentarios. Entonces, al principio los empecé a regular, y luego decía uno, decía, no, pero este no es. No, sí es.
Ah, ¿cómo crees?
Ah, y entonces fue como, bueno, ¿y a mí qué me gusta? Sí me gusta ser alburera, sí me gusta ser ese vato. Pues no tanto. Hay cosas que ya no me causan gracia. Uh-huh. Y que también está padre retomar y decir, ya no quiero ser esa. Me funcionó mucho ese personaje, me dio de comer incluso, qué chido, pero creo que tenemos que pasar, y la palabra me parece que es muy hipster, pues, pero sí hay que deconstruirnos, uh-huh, para de repente encontrar dónde sí quiero yo, no mi mamá, mi abuelito, mi tío, mi nada.
Sí.
O sea, quién sí quiero ser, y puede ser que no parezca tan atractivo para los que te rodean, ¿no? Uh-huh. Pero ¿y luego? Pues uno cuando se va a palmar no están los que te rodean.
Claro.
O sea, estamos redescubriendo.
Pero ¿sabes qué creo? A mí lo que me está llamando la atención de esta conversación es, por un lado, estamos redescubriendo nuestra feminidad. Por otro lado, todavía tenemos algo de enojo, puede ser, de mal sabor de boca, de esa educación. Yo también crecí con tres hermanos y un papá, no tuve la presencia de mi mamá. Entonces puedo entender esos micromachismos, eso a lo que estábamos acostumbrados, o estábamos acostumbradas en casa, o el, mijita, tráele una cerveza a tu hermano, no te pares, a ver, Luzmita, ¿qué onda?, ¿no? Como que cosas que ahorita son insólitas.
Uh-huh. Claro.
Pero a mí lo que me está gustando esta conversación es cómo me amo más a mí y cómo entiendo que ser femenina está padre y que eso es lo que hay que aportar a nuestra relación sana. O sea, sin dar estos bandazos de pelearnos contra lo que nosotros era natural y que ahorita siento que está muy polarizado el tema de la equidad, ¿no? Y del género y la mujer. Y entonces las mujeres a veces nos vamos, en vez de la evolución, a la revolución. Entonces siento que hay veces cuando salimos, me hablo por mí, después de una relación injusta, de maltrato y tal, me polaricé. Y la siguiente relación que tuve, cuando sentí tantito control, me salía la Luz María histérica, que se me paraban los pelos, y aquí no, y no trates de hacerte dueño de mí, y yo tomo mis decisiones, y desde un lugar como de guerra, ¿no?
Yo creo que son actos de supervivencia.
Sí, exacto. O sea, y ahorita que ya estoy como no penduleando tanto, uh-huh, o sea, ya estoy como más en medio.
¿Dijiste penduleando?
Sí.
Ah,
pues entonces es que penduleamos, ¿sabes?
No, pensé que había dicho pendejeando y dije que
también raro, muchas veces pendejeo, pero no, ahí penduleé a un extremo y entonces creo que.
Pero también lo natural es importante, que te llega la penduleada.
Sí.
La pendulación.
Sí, es cierto.
Pues es lo único que te lleva al equilibrio, sí, yo creo.
100%.
O sea, la vida es pendular, las modas son pendulares, la, sí, música es pendular, incluso o sea, las partes gubernamentales son pendulares. De pronto vamos a algún estado muy libre, a un fascismo. O sea, siento que es un poco, hay que pasar por los dos extremos para encontrar, sí, el equilibrio de cada quien.
Necesariamente, no sé.
Yo quisiese que no,
Habría, pero en lo personal, cosas, yo creo, no es natural.
En persona sí.
En persona también.
En algunos, o sea, aspectos puedes
tocar
estar.
Los extremos necesariamente para encontrar el equilibrio.
Sí. A mí me ha pasado, en mi experiencia.
O sea, te digo que
así.
Siento que para en algunos aspectos, quizá por naturaleza, algunas personas traen equilibrio en algo. Pero de las otras cosas que tenemos que aprender, sí tienes que probar, creo que los extremos, para tú decir, porque además el equilibrio es tuyo. Uh-huh. Tú tienes que encontrar cuál es tu equilibrio.
O tendrá que ver con la personalidad de cada quien también.
Pues sí.
Yo por ejemplo, sí soy una persona súper extremista. O sea, yo no me
¿Eres
tomo...
¿Eres geminis?
No, soy acuario, pero no me tomo un mezcal. Me tomo varios. Entonces, no entreno un día a la semana, entreno todos.
6 horas.
¿Sabes? O sea, para mí, poder tener un orden y una disciplina se ha tenido que ver con los extremos, ¿no? Y si de pronto digo, ¿sabes qué? Esta racha no voy a tomar. No tomo. Durante la racha. O sea, para mí ha sido así.
Una racha que puede durar hasta 15
hasta
minutos.
Hasta 15 minutos, por ejemplo.
Tengo una pregunta acerca de la disciplina contigo. Que, claro, tú eres esa persona que come, entrena, ensaya. ¿La disciplina para ti te cuesta trabajo o en realidad es una tabla de salvación?
Para mí es una manera de tener un orden en mi vida. Porque, tengo como déficit de atención, tengo tengo ansiedad desde hace muchos años. Y entonces todas estas cosas que son parte de mi vida, yo me fui de casa súper chiquita, entonces he aprendido a encontrar mi propio orden para sobrevivir a mi persona. Tú, sí. Y esto me di cuenta mucho en pandemia, que no me aguantaba ni yo. O sea, estaba yo sola con mi persona y estaba muy acostumbrada a estar rodeada de gente y dije, ay, no me soporto, auxilio, ¿qué hago, no? Y entonces ahora para poder sobrevivir a mí y también darme ese amorcito que yo necesito de respirar, estirar mi cuerpo, acostarme y no hacer nada. O sea, he tenido que generar un horario en el que, o un organigrama en el que yo digo, de tal hora a tal hora desayuno, de tal hora a tal hora entreno, de tal hora a tal hora veo la tele, de tal hora a tal hora estudio idiomas, que yo estoy aprendiendo idioma nuevo, de tal hora a tal hora hago bici, así.
Descanso. ¿Y el amor a qué horas?
Ah, también, de tal hora hago el amor. ¿O dices amor de qué pareja?
El amor. Bueno. Pero ponerle horario a eso no es como antisexy.
Pero digo una
es
cosa.
Como ponerle horario
a las 8 aquí se coge eso no estés.
Exactamente. Exacto.
A las 9:15 uno se relaja.
Sí, exacto.
Mira, que te relajes, carajo.
Quisiese tener el tiempo libre para
apúrate a relajarte.
Que el amor sea espontáneo.
Sí.
Mira, si tengo vaselina tal día, y luego
la obra de teatro, vaselina.
Y luego ensayo de tal hora. Luego vemos. Sí digo, ¿sabes qué? Estas dos horas nos
nada.
Vemos.
Sí,
pero María,
llegaste hoy con esta luz espectacular que a mí honestamente me parece habitual en ti, pero además de esa luz dijiste, este ha sido el mejor año de mi vida.
Sí.
¿Por? Qué rico.
Uno.
Qué bueno.
Me he dado cuenta de lo que necesito y de lo que quiero, ¿no? Y me lo estoy dando.
¿Y qué necesitas y qué
quieres?
Y lo que
quiero y lo que necesito preguntar también.
¿Qué necesitas y qué quieres?
Mira, para mí, necesito un equilibrio en mi familia. O sea, necesito ver a mis papás.
Okay.
Necesito poder darles tiempo.
Okay.
Y lo puse también en mi organigrama.
Okay.
Necesito un amor bonito. Un amor, una persona buena en mi vida que me quiera como soy, con mis achaques y todo. Y siento que lo estoy encontrando, ¿no?
Ok. O sea, ¿estás enamorada?
Sí, estoy enamorada y sobre todo algo bien importante. Ha sido un año de mucho perdón para mí.
Ok. Wow.
Eso ha sido básico. Y no, o sea, para perdonar he tenido que soltar muchas cosas que todo el mundo piensa, no, es que María, no fue tu culpa. Pero yo me culpo porque me gusta hacerme cargo de mis cosas. Uh-huh. Si la cago, me gusta hacerme cargo. Decir, la cagué y ya. Uh-huh. Me caigo, me levanto, me sacudo el polvo y sigo. Me gusta eso. Porque siento que si no, no aprendo. Siento que si no, me debilito. Si le empiezo a echar culpas a las dos personas y no tengo el control de...
Pues sí, porque es como estar culpando allá afuera, ¿no?
Exactamente.
Pero en todo caso no culpa a nadie. Sino, exacto, o sea, es mi responsabilidad. Pero no mi culpa, porque es que la culpa no resuelve nada.
Exactamente,
sí, pero
es mi responsabilidad. Me hago cargo de lo que pasó, me hago cargo de lo que permití y lo identifico. Ahora soy experta en identificar cuando quieran. Ajá. Soy experta en identificar un trastorno narcisista.
Sí. Ah, pues te paso varios currículos.
Lo estoy estudiando.
Tenemos fotos. Oye, y esquizoide. No sé si has encontrado alguna vez a un hombre esquizoide.
La verdad es que no me ha tocado esquizoide, pero es psicópata.
Pero es joven todavía.
Esquizoide. Soy joven.
No, pero ya está despierta.
Dale.
Oye, María, el tema del control.
Uh-huh.
¿No? Porque dentro de esta disciplina, dentro de este horario, este organigrama, como bien dices, ¿cuándo te das permiso de no controlar?
Fíjate que casualmente hago algunos viajes a visitar a mi pareja que no vive aquí y eso me ayuda muchísimo a soltar, a decir...
Toma. No haces la disciplina ya, pero, o sea, de entreno.
Sí, entreno, pero de pronto aquí siento mucha responsabilidad porque tengo un equipo de trabajo que depende de mí, porque voy y de pronto tengo el papel principal en Vaseline, en una apuesta increíblemente maravillosa y grande y llena de talentos. Y luego también estoy haciendo la voz de la nueva princesa de Disney de los 100 años. O sea, me siento con tan bendecida, pero es una responsabilidad y una carga muy grande, porque sé que hay mucha gente que le pudieron haber dado este papel, le pudieron haber dado a Asha y lo tengo yo. Entonces, con esa responsabilidad también me hago cargo de las cosas buenas que me pasan. Entonces, cuando de pronto me puedo escapar a donde vive mi pareja, que es Narnia prácticamente, sí suelto y sí digo, aquí no tengo el control. Y no tengo el control tampoco de esta persona. O sea, mi relación con esta persona ha sido, nos sentimos libres de quedarnos. Hasta cuando nos sintamos libres de quedarnos, de ser felices. Y el momento que no hay esa responsabilidad de, no, es que nos vamos a casar y vamos a tener hijos, o somos pareja y nos tenemos que ver afuera.
Oye, ¿a qué hora llegaste? ¿Por qué no me hablaste cuando llegaste?
No existe eso.
Si ya no es un papá que está a cargo de una niña.
No existe el dónde estabas, con quién, por qué te habla así, no existe.
¿No es mexicano?
No. Mm. Perdón que diga.
Ay, ¿qué tal? Ok.
Lo sé. Sí.
Con razón.
¿Qué? Sí, ahí es una parte que lleva razón. Sí.
Sí, es una educación.
Lo dijiste tú.
Es una educación. O sea, es una educación que viene desde la parte femenina. Todas las mujeres nos educaron igual.
Sí. ¿De dónde es María?
De otro lado.
Ay, no nos vamos ya, a decir.
¿Qué no viste que de Narnia?
De Narnia.
Ya.
De Narnia. Porque luego dicen que sí es ruso, que sí es. Es de Narnia.
Sí.
Es de la vida del amor.
Oye, muy feliz. Qué divertido lo que estás haciendo en Vaselina. Digo, además, por supuesto, el teatro, que lo haces increíble, que cantas como diosa.
Gracias.
Y bailas que no puede ser.
Muchas gracias.
Y todo eso. Qué divertido grupo, ¿no?
Ay, está padrísimo.
Estar ahí.
Bueno, la gente que no ha ido y no sabe quién está en el grupo.
Fuimos juntas.
Ay, que sí, yo sí.
Reímos.
Sí. Está
¿quién
muy
está
padre.
En el grupo, María?
Bueno, mira, Vaselina, el musical, obviamente la batuta está bajo los Timbiriches. Están reencontrándose ellos con este musical que hicieron hace 40 años. Entonces, Eric, que es el capitán del barco, en este caso junto con Alex Go, nos hizo como esta invitación a cada uno así de manera muy particular. Entonces a mí saliendo de comando, su lugar de ejercicio donde yo voy, está padrísimo, me dice, oye María, te quiero invitar a jugar con nosotros, vamos a montar Vaselina. Le digo, no manches. Me dice, quiero invitarte a que hagas Chacha, la bailarina. O sea, quisiera ver si puedo agrandar el papel. Le digo, no, yo juego. O sea, si van a estar ustedes, me dice, sí, va a estar Jair también, Kalimba, La Vale, Alejandro Ibarra.
Que está difícil
Sandoval.
Decirle que no a Eric,
sí.
¿No?
Sí, ¿cómo dices con todas esas cartas de... Y no.
Es como cuando a mí me invitaron a ser aliada.
¿Cómo ibas a decir que no?
¿Cómo ibas a decir que no?
O sea, bueno, te hubieras merecido...
Dijiste que no.
Luzma.
No, pero yo le dije a Eric, si tú me hubieras invitado, aunque sea a ser la que lava el coche, yo te hubiera dicho que sí. Contame
¿y de qué
jugar
momento,
con ustedes?
O sea, de ser Chacha, empezaste a ser Sandy.
Ni yo supe.
¿Cómo?
Ni yo supe porque de pronto, Sasha iba a ser Sandy en ese momento. De pronto estuve en un momento personal en el que decidió no hacerlo y me escribe Go, me dice, felicidades Sandy. Le dije, te equivocas.
Cállate.
Yo corrigiéndolo, te equivocas. Yo soy Chacha, la bailarina del baile. Y me dice, no, vas con Sandy.
¿Qué sentiste?
No.
Automáticamente,
no,
el minuto después, Benny me mandó un mensaje. Hola, Sandy, soy Dani.
¡No es cierto!
No manches.
Wow. ¡Ay, qué padre!
No,
o sea,
es
primero
cierto.
Dije... Dios bendito mi sueño de niña, porque yo hice Vaselina cuando tenía 8 años, pero salí del halo, porque no había niña suficiente de mi escuela
Frenchy
de teatro.
También,
yo fui Frenchy.
Ay, qué bonita.
Tengo las fotos.
Pero Frenchy está increíble, porque al menos estrenaste vestido. Ajá. Yo quería un vestido batón para darle vueltas, pero yo de vato. De halo. Que también me enseñó la convención del teatro. Dije, bueno,
¿viste?
Aquí uno puede ser lo
claro,
que quiera.
Sí.
Pero dije, Dios mío, por fin voy a tener mi falda con el perrito.
No.
Y luego dije... En la madre.
Sí, la
o
responsabilidad.
Sea, qué responsabilidad, porque yo sé que toda la gente que va a ver a Timbiriche espera a ver a Sasha, como yo esperaba ver a Sasha, como yo esperaba compartir el escenario con Sasha.
Sí.
Entonces, sí fue un peso súper
grande. No estoy
grande.
Segura de lo que estás diciendo, pero bueno, es
yo
una
sea,
opinión
sí,
muy personal.
Yo sí, en la convención de los Timbiriche
claro.
originales, sí.
La Ben y Sasha,
o sea,
okay,
el, sí, el cambio, pero claro. El cambio no es así como de, ay, qué bajón. No, para claro. Nada. Pero sí entiendo que... Todas queríamos ser Sasha.
Claro, todas queríamos ser Sasha.
No, pero a ver, la nostalgia es como muy difícil de... O sea, es difícil ganarle a la nostalgia porque
sí.
Tienes un recuerdo ahí que, la realidad actual difícilmente lo alcanza. Es romántico, ¿no?
Es romántico,
y
por
y además
supuesto.
Lo idealizas y está tan lejos que ya ni te acuerdas.
Uh-huh.
Bien.
Claro.
Y además recuerdas lo lindo o no los errores. Pero es que solamente se me ocurre alguien
pues,
con...
Sí.
de verdad todo tu talento que es tan extraordinario. Gracias. Como para que nadie ni se acuerde, ¿no?
¿Qué sinceramente es lo que pasa?
Y, sí, y aquí no quiero ser injusta ni mala leche con absolutamente nadie, pero...
No, se te olvida y ya está.
No, es que te eres de verdad pues muy poderosa en ese escenario. Muchas o sea, gracias. Me parece que subiste la exigencia para absolutamente todos, ¿no? O sea, habrán dicho, ay, válgame, tengo que cantar más, bailar
Sandy,
más.
¿No? Porque el personaje es Sandy, por lo que entiendo, yo no te he ido a ver, que es espectacular y lo hizo maravillosamente Olivia Newton-John, pero... Creo que tú lo elevaste en todo, o sea, en la técnica, en el baile, en la voz, en tu manera de moverte en el escenario. O sea, es como de...
Sí. Pero incluso lo elevaron, o sea, incluso para mí. O sea, yo me costó trabajo hacer esa Sandy que estaban esperando de mí. Porque obviamente hay muchos nombres detrás, aparte del de Sasha. Pues está la misma Julissa, la misma Angélica Vale que estaba sí. ahí, que la hizo toda la vida. Irán Castillo, Sherlyn, Thalía, Paulina. Hay muchas Sandys que dejaron una vara y que había que estar ahí o superarla. Entonces, gracias a Carmelo Segura, que es el coreógrafo, y al maestro, Mauricio García Lozano, que fue el director, de pronto las exigencias subieron, ¿no? Y yo tuve que alcanzarlas. No es que ellas me alcanzaran a mí, sino que de pronto me pusieron en un lugar en el que Carmelo me dijo, ¿puedes hacer árabe? O sea, Ricardo Semanos. Y yo, sí, ok. Y luego puedes hacer un squat, sí. Y aquí puedes hacer, ok, tú lo vas a hacer los tres juntos. Entonces, cada vez que lo
qué
hago...
¡Qué pesado!
Y tú, cada vez que salgo
de escena... gimnasta de chavita?
Sí, pero de chavita. Entonces, pues ahora,
es que
¿qué pasa?
Pues ya años no eso, claro.
Que a mi edad tengo que regresar a entrenar, aunque nada más lo haga una vez en claro. escena. Yo toda la semana tengo que entrenar explosividad, acrobacia, ballet.
Flexibilidad.
O sea, es muy exigente. Claro. Por un pasito, un
pues
segundito
sí, pero
ahí.
Nunca todas las Andys que nombraste ni las futuras vuelan así. Pues qué sí. rico, ¿no?
Rueda de carro sin manos, imagínense eso.
No, bueno. Pero además.
Yo no sé si me puedo echar una marometa. No estoy segura de llegar hasta yo, al otro
no
lado.
Te echas, pero ya no te levantas. No,
todo bien. Yo no me puedo sentar sin hacer ruido.
Sin hacer ruido.
Yo sentarme sí, pero de sentarme ya no te lo garantizo.
Bueno,
ya no
te va a pasar. Porque eres más joven. Deja que llegues a
25 minutos.
Pero ¿sabes qué es lo más bonito? Que con todo y todo, que para mí ha sido súper exigente y de verdad me lo tomo con mucha responsabilidad, es una pieza chiquita de todo lo que sucede sí. en la puesta. Cada quien ha tomado y abordado su papel desde un lugar súper poderoso. Hay unos nombres y unos colegas ahí espectaculares. Wow. Y inclusive el solamente verlos a ellos como Timbiriche juntos otra vez es súper mágico.
Yo le decía a Paola, que éramos compañeras de butaca, le decía, es que, mira, más allá, porque la crítica ha dicho, no, que este no sucede en una prepa, sino en un geriátrico y entonces esas cosas, ¿no? Y lo que le decía a Paul es, güey, esto es una fiesta.
Claro.
O sea, paren, ¿no? De que si que los rucos... Que... Esto es una fiesta perfectamente bien orquestada, es divertida, está padre. O sea, si alguien tiene 50, el otro tiene 30, ¿qué nos importa? Para eso es el teatro, para ir a gozar, para ir a divertirte, para...
Y aparte está lleno total.
¿Qué dices?
O sea, si hubiera full. Muchas críticas y, ¿no? Haters.
Pero es la gente que no hay chile que le embone.
Sí, claro.
Como la gata Flora.
Exactamente, son parientes.
¿Y esa gata qué?
Si se la metes chilla y se la sacas llora. O sea, no le das gusto.
¿Cómo
con
es
nada.
Eso?
Ay, pobre Flora.
Pobre Flora. Pues eso es. Oye, aparte de ese año que nos estás contando que ha sido espectacular, es enamorarte de ti, soltar, conocerte más, tener este trabajo espectacular. ¿Y hay algo más? ¿Qué ha hecho que este año para ti sea el mejor de tu vida?
Sí, o sea, creo que...
Esta entrevista.
El reencontrarme con mujeres muy maravillosas como ustedes.
No, ya.
Sí,
serio.
Todo.
No,
ya,
perdón,
o sea,
perdón. Nada. Eché a perder una muy hermosa.
Ay, Paola. Ay, sí, estaba arrancando.
No, de verdad.
Pero es que sí es verdad. O sea, es un reencuentro muy hermoso, nostálgico. Sí,
el año más feliz de tu vida, el amor en Narnia, la princesa de tus sueños. ¿Estás dispuesta de repente, como diría la frase, como a... Stop and smell the roses o vas por más? ¿Y qué es ese más?
Creo que estoy muy consciente del aquí y el ahora. Entonces, todo el tiempo estoy oliendo las rosas. O sea, todo el tiempo me estoy dando cuenta de la fortuna que soy. Y a cada segundo que puedo lo agradezco. Y eso también ha sido parte de la relación en la que estoy, de poder tener a mis papás y darle esa importancia. O sea, antes mi prioridad era mi carrera. Era primero mi carrera, antes que nada, porque tengo que llegar y es mi sueño y por eso me fui de casa y por eso me fui a otra ciudad. Pero ahora, o sea, todo el mundo, yo he cambiado tanto y ahora, por ejemplo, también traigo un disco nuevo que ahora también es eso. Es un disco de vulnerabilidad. Wow. Donde es un disco que mi primera canción se llama Hola, me llamo María. Donde qué me vuelvo bonito. A presentar a la María aquella que olvidé.
Sí,
y aquella bonito. Que de pronto digo, wow, me voy a enamorar de mí cada vez que fracase, que cambie, porque el cambio es la única constante que tenemos los seres humanos. Y ha sido súper bonito reencontrarme, aparte con el regreso al pop, o sea, encontrarme con las esencias de las cosas que me hacen feliz. Y una de esas es estar presente todo el tiempo. Se me olvida a veces. A veces sí, estoy bueno, pendeja, sí. Yo soy, ¿no? Pero trato de estar.
Tratas de regresar.
Trato de regresar.
Pero yo siento que te dedicas mucho a estar en el presente, ya que hacer una rueda de carros pensando en la lista del súper, te rompes la cabeza.
Sí.
Ahí me ha pasado estás en el antes. Aquí y en el ahora, sí
me ha pasado
sí,
muchas
sí.
veces. Sí, ahí estás aquí.
O estás en Sandy y estás actuando y cantando. O sea, ahí es que para mí esa es una meditación. Esto que hacemos en este momento, y me gusta tanto también mi trabajo, porque es que estás ahí, aquí y ahora.
Siento que la actuación, y no me dejarás mentir, la actuación te permite estar tan en el aquí y en el ahora del personaje con tus herramientas fértiles para que el personaje las pueda utilizar cuando las requiera, que no tienes tiempo de pensar.
Nada.
Yo muchas veces no me acuerdo ni lo que hice. De pronto me dicen, oye, qué bonito soy yo.
Cierto.
¿Qué hice? Dios mío, ¿en qué momento? O sea,
Perdón, pero por fin entiendo, disculpa que te interrumpí, cuando decían, the show must go on, pon tú que acabas de tener una pérdida impresionante, durísima en tu vida, justo cuando te subes a la tarima y estás en el escenario y estás creando ese personaje, creo que es la mejor medicina porque no, y luego ya regresas a todo lo que viene en la vida, ¿no? Pero es como una manera de sanar sintiendo la presencia del escenario, de la gente, del público, de lo que estás haciendo en total presencia.
Y fíjate que siento que no es que lo bloquees y luego regresas, siento que se vuelve parte de tus herramientas. A veces yo estoy súper cansada y digo, híjole, vamos a abordar a Sandy desde el cansancio. ¿De qué se cansa Sandy? De que la bulien. Ok, cánsate. O sea, aprovecha eso, esa herramienta que ya tienes en ti y abórdala de ese lugar, pero sé verdadera con ella, sé justa. Porque Sandy no se merece que tú como actriz estés cansada. Pero si lo estás, préstale úsalo. Esa herramienta para que viva.
Y ahora, o sea, esta imagen pensando en ti a los 15 años, llegando casi que con tus cajas de huevo calvario a la gran ciudad para buscar el trabajo.
Ajá. Fíjate que era muy sofisticada desde
obviamente.
Entonces.
Obviamente. Era el huevo.
Pero huevo, traía huevos y calvarios.
Pero yo llegué con mi uniceja. Yo llegué.
Preciosa.
Pero me la quitaron y ya nunca me crecí igual.
Fíjate, pero te pueden injertar, comadre.
Yo aquí, un injerto aquí de... En tu
es bonito. Oye, pero, o sea, imagínate que te topas a esa María con sus cajas de huevo, su uniceja, y te la topas de repente en una estación del tren para que sea más romántica.
Qué bonito. Y
ahora que ya va a haber trenes de
y
pasajeros.
Y te la topas de frente y tienes chance de hablar con ella brevemente. Así, cortito, así, de veras... Dos frases. ¿Qué le dirías?
Le diría, no todo lo que quieres que pase va a pasar. Pero lo que te va a pasar va a ser mejor que lo que tú querías.
¡Ay, qué bonito!
Eso le diría.
Un favor, ¿le puedes decir eso a Paola de 47? Sí. Sin estación de tren, es más bien un foro.
Vas a ver todo lo que viene para ti, va a ser mejor que lo que tú querías para
eso.
Ti.
Eso.
Muchas gracias.
Aunque eres sumamente sabia, eres de las mujeres más inteligentes y resilientes que conozco, pero aún así siento que la vida es justa y tiene preparadas cosas más cabronas para ti.
Gracias.
No, digo de corazón.
Gracias.
Te bravo.
Quiero mucho. Te quiero mucho. Qué generosa.
María, qué generosa. Gracias por venir. Gracias por decirme eso.
Gracias por tenerme.
Que el próximo año de tu vida sea aún mejor que el que acabas de vivir.
Ay, gracias. Porque justo tengo ese sentido que se llama Ayer Lloré y quiero que sea Ayer Lloré.
Exacto.
No hoy, ni mañana, ni pasado.
Ayer Lloré.
Ya. Que pasemos ya página.
Bravísimo.
Sí.
¿Por qué no nos vamos escuchando eso?
Órale, pues.
Y con eso dejamos las lágrimas.
Me encanta.
Gracias. ¿Te gusta la idea?
Mucho.
¿Podemos?
Claro.
Te
qué
quiero,
bonito.
Aliada.
Yo te quiero mucho, las quiero mucho.
Igualmente. Y es un
gran no me quieren adoptar en su, sí. en su familia de
si
aliadas.
Si tienes tres minutos, o sea, no tienes ni para respirar, reina.
Oye. No, no, que nos meta en su organigrama.
Sí, yo feliz.
El problema es que no nos alcanza.
No importa, vengo, yo les pago. Perfecto. Yo traigo los mezcales.
Ya se organizó.
Yo traigo los mezcales.
No, y bajarías el promedio de edad. Está todo.
¡Bravo, María!
Ay, gracias por tenerme.
Gracias, María.
Muchas gracias. Qué lindo siempre escucharte y aprender de ti.
Precioso.
Igualmente. Gracias, gracias, gracias. Aliadas. Aliadas somos.
Un gusto enorme.
Aliadas somos.
Si les gustó, obviamente compartan este contenido, que es la manera en que vamos a hacer crecer este canal tan maravilloso. Así que puede ser aliado de aliadas, haciéndonos ese favor.
Suscribiéndose, campanita, ya saben lo que están siguiendo,
redes. Exactamente.
Ya. Eso.
Ya estuvo, ¿no? Sí. Hay que repetirlo.
Bueno, y a ti te encuentran en tu canal de YouTube también, que es
sí,
lo máximo.
Mi canal de YouTube, que está como María León y Sargento León en todas las redes, aunque estamos sacando a María del closet.
¡Ay, me bravo! Encanta.
Me fascina. Y lo que falta.
Y lo que falta. Lo que falta.
Gracias,
bravo,
gracias,
María.
No, gracias,
muchas gracias.
Chao.
Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir.
Seamos aliadas.
Una producción original de Troop.